Pues vamos a pasar a al segundo mensaje de esta tarde. Hermanos, en los últimos años nos hemos acostumbrado a escuchar de guerras, de hambres, de conflictos entre las naciones. Ya se vuelven muy común. Parece que nuestra mente se centra en las cosas más relevantes, en las cosas que tienen un impacto, y comenzamos a minimizar otras que también son de vital importancia, que estamos escuchando también en los últimos años. Y también estamos viviendo un tiempo en que palabras, por ejemplo, como estrés, son muy comunes. Prácticamente a diario las escuchamos, la palabra estrés, la palabra ansiedad, la palabra preocupación, la palabra angustia. Parece que son parte de la vida cotidiana, con las gentes que convivimos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, inclusive con compañeros los que estudian de escuela, e inclusive muchas veces con nuestras propias familias. El estrés, hermanos, es sin lugar a duda uno de los problemas más importantes de nuestro tiempo. La mayoría de nosotros sabe lo que significa esta palabra. No es necesario buscar una definición, porque la mayoría de nosotros entendemos qué significa esta palabra. Lamentablemente aún llega a nuestros niños. Pueden entender esta palabra de estrés. Se han hecho estudios y ven que aún nuestros niños, por ejemplo de primaria, tienen emociones de estrés en sus vidas. Digo lamentablemente aún nuestros niños porque los tiempos han cambiado en los últimos años. Hace algunos años únicamente la angustia de los niños era cuando los llevábamos en su primer año de escuela. A mí me pasó con a mi esposa con mi hijo Israel, ¿verdad? No creo que se sienta mal cuando entró el primer día a la escuela de primaria, lloró al dejarlo solo ahí en la escuela, y recuerdo que decía, no, dice la maestra que lo dejes y rápido nos vayamos, porque pues estando allí más el niño va a llorar. Entonces eso era hasta cierto punto el estrés que los niños cuando entraban a primer año, a su primer día, unos días a la escuela, lloraban porque se iban a quedar en la escuela. Como en nuestros tiempos, hermanos, no sé si recuerdan, a mí me estresaba un poco cuando avisaban que iba a haber campañas que iban a vacunar. No sé si recuerdan que habían en las escuelas antes campañas y decían en esta semana va a haber a tal grado, en el tal año de la escuela, en el año al tercero, cuarto, quinto de primaria, de el segundo de secundaria, iban de primaria a vacunar. Entonces a mí me estresaba porque me aplicaron la que tiene uno aquí, no sé de qué era, pero sí me estresaba mucho porque a mí nunca me han gustado las inyecciones. Y eran momentos de estrés o de angustia, pero eso era nada más por el momento, era únicamente por el momento. Pero ahora es más común, ahora hay más, por ejemplo, familias separadas, hay más divorcios, hay más drogadicción, como algo muy común en nuestra sociedad, hay más inclusive influencia nociva por parte de los medios de comunicación. El estrés, hermanos, es sentirse abrumado o angustiado por algo. El estrés es sentirse angustiado o agobiado por algo. Es el resultado de una preocupación excesiva que tiene el ser humano. Con esta definición creo que todos nosotros hemos experimentado momentos así, momentos de estrés. La Biblia nos habla de este tema y nos dice qué hacer para no caer en una preocupación excesiva o en una vida de ansiedad y de angustia. Sabemos que no es bueno estas emociones y las consecuencias que conllevan estas emociones. y la Biblia también nos dice que no es bueno. La vida, hermanos, es demasiado corta, dice la Escritura, que es un vapor que sale por un breve momento, un breve tiempo, y se desvanece, o como la flor que crece, se marchita y cae. Entonces, la vida es demasiado corta como para vivirla de esta manera, en ansiedad y en angustia. En gran medida, la situación de estrés y de angustia que enfrentamos casi a diario son por las preocupaciones de satisfacer las necesidades básicas. En gran medida, lo que nos angustia, lo que nos preocupa, lo que nos aflige es por satisfacer las necesidades básicas, como qué, como comida, casa, ropa, trabajo, salud. Cuando hablamos de estrés, esa angustia, esa ansiedad, generalmente está relacionada con todas estas cosas, como la preocupación de satisfacer estas necesidades. Lo primero que debemos de aclarar es que tampoco y obviamente no es la tendencia normal de nosotros hacerlo así, que tampoco debemos de caer en la despreocupación, o sea, no irnos al otro extremo y despreocuparnos de eso y pensar que Dios lo va a hacer todo por nosotros, o sea, es caer en el otro extremo. Vayamos, los invito a que pasemos a nuestra primera escritura. Les invito a que pasemos al libro de Proverbios, capítulo 6. Proverbios, en su capítulo 6. Y vamos a ver el capítulo, el versículo 6 y el al versículo 8. Dice así: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. O sea, no hay quien le esté empujando, ándale, haz las cosas, sino ellos mismos, ellas mismas, solitas, ellos hacen, no necesitan que alguien les esté mandando, dice que no tiene ni capitán, ni gobernador, ni señor. Ellas solitas se aperciben para cuando hay escasez, dice el versículo 8, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Dice, prepara su comida. Esas hormiguitas, como algo instintivo, y las vemos trabajar duramente cuando se avecina, por ejemplo, lluvia, alguna tormenta, alguna tempestad, trabajan duramente para percibirse, como dice aquí, en el tiempo de la siega, su mantenimiento. Dice el versículo 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Por naturaleza, hermanos, nosotros no tendemos a hacer esto que estamos leyendo, es una advertencia, pero por naturaleza no tendemos a hacerlo, y más bien hacemos lo opuesto. Nos esforzamos, trabajamos y nos apercibimos. Es más fácil caer en afanarnos, en angustiarnos y preocuparnos de tantas cosas como el trabajo, como proveer todas las cosas básicas para nuestra familia. Pero la Biblia nos dice que planifiquemos, que trabajemos y en buenos tiempos cuidemos lo que hemos hecho del fruto de nuestro trabajo. Es algo bíblico que trabajemos duro. No siempre vamos a tener la salud, ni la edad, ni las fuerzas para hacerlo. Pero mientras está a nuestro alcance, todas las cosas debemos hacerlas con esfuerzo, con trabajo y planificar nuestra vida. Es bueno entonces prepararnos, planificarnos planificar nuestro futuro, pero eso no evitará, o sea, aunque planifiquemos y preparemos nuestro futuro, eso no evitará que a nuestras vidas lleguen tiempos en ocasiones que nos provoca esa preocupación y angustia en exceso, y no lo vamos a evitar, porque puede ser que estemos, por ejemplo, bien preparados, pero llegarán de todos modos preocupación y angustia. Debemos de tener cuidado de la preocupación que causa ansiedad y angustia. Debemos de preocuparnos, eso está bien, pero debemos de tener cuidado de la preocupación que es en exceso, de la preocupación que nos causa angustia a nosotros. La preocupación que causa angustia está íntimamente relacionado con el temor, con el miedo a que nos vamos a enfrentar en el presente o en el futuro. La preocupación entonces que causa angustia está íntimamente ligado, relacionado con el temor, con el miedo y con la duda. Y todas esas emociones afectan nuestra fe. Entonces hay que tener cuidado y necesitamos mucho la ayuda de Dios para que las preocupaciones no nos lleven a ese temor, a esa duda y a esa angustia. Aunque son cosas materiales las que nos llevan al estrés, la casa, la comida, la ropa, la salud, aunque son cosas materiales, tienen repercusiones en nuestra vida espiritual. ¿Cómo saber entonces en qué momento estamos cayendo en esa ansiosa angustia? ¿Cómo saber en qué momento estamos cayendo en la preocupación, a una preocupación excesiva, a una preocupación angustiosa, aquello que nos causa estrés? Y eso es, hermanos, cuando sentimos miedo, cuando nos enfrentamos y sentimos miedo a lo presente o lo que va a pasar, a lo que estamos nosotros viviendo. Cuando sentimos ese miedo, cuando sentimos duda, cuando digo duda es lo contrario a la fe, dudamos y es lo contrario a la fe. Entonces estamos hablando de un aspecto espiritual. Cuando sentimos miedo ante cosas presentes y más aún que todavía no suceden y ya estamos con angustia por cosas que aún no suceden o que tal vez nunca sucederán, eso es lo que nos causa ese estrés, ese miedo a lo que va a suceder y que a veces no sucede, o lo que estamos viviendo en lo presente. Es ilógico entonces tener miedo por el futuro, es ilógico, pero es nuestra condición, es nuestra naturaleza, pero la Biblia nos enseña de hacerlo de otra manera de pensar, de otra manera de vivir, y debemos de evitar la angustia, esa angustia en demasía, esa preocupación excesiva por lo que estamos viviendo, por lo que estamos viviendo, lo que estamos enfrentando, pero más obviamente por el futuro. Vayamos a Filipenses, les invito a que pasemos al libro de Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4 versículo 6, son escrituras que hemos repasado, vamos a nuevamente repasarlas, leerlas. Dice así, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Si están ahí, ya me pueden acompañar en la lectura. Inicia el apóstol Pablo y dice, por nada estéis afanosos. O sea, dice, por nada estéis afanosos. Es una instrucción que nos da el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Y la palabra afanosos es la palabra que estamos explicando. Es una preocupación que nos causa ansiedad, que nos causa angustia. Entonces, la misma palabra que estamos hablando, que estamos explicando, y es una preocupación que causa ansiedad, es una preocupación que causa angustia. Debemos preocuparnos, como lo acabamos de ver en Proverbios 6:6, así como las hormiguitas se aperciben y se preparan para el invierno, para tormentas o lluvias. Debemos de prepararnos, preocuparnos, pero no en exceso, no en demasía. Es preocupación, por ejemplo, levantarse temprano para ir a la escuela. Es preocupación desvelarse a los jóvenes para pasar un examen. Eso está bien. Pero la Biblia nos dice que no caigamos en el afán. Dice, por nada estéis afanosos. Y la palabra que estamos leyendo es una preocupación excesiva. El afanarse es una preocupación excesiva. Por nada, no en ciertas cosas. O sea, cuando habla el apóstol Pablo y dice por nada, no es que en otras cosas sí estemos o debemos de afanarnos. Dice la Escritura que por nada, o sea, que no hay cosa alguna que nos permita caer en el afán. No está diciendo, pues en algunas cosas sí se deben de afanar, se deben de preocupar en exceso, deben de tener estrés. No, dice, por nada estéis afanoso. O sea, cualquier cosa material, física, no nos debemos de preocupar. Pero vamos, en exceso, o sea, por eso dice, por nada estéis afanosos, esa ansiedad, esa angustia, esa preocupación excesiva. Aún en las que a nuestro criterio deberíamos de afanarnos. Aún cuando nosotros decimos, no, pues es que esto sí es una preocupación excesiva por lo que estoy pasando. Aún a nuestro criterio no debemos de afanarnos. Y dice, continuando con el versículo 6, dice así, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cuando estemos cayendo en el temor, cuando estemos cayendo en la angustia, cuando estemos cayendo en el miedo por el presente o por el futuro, es tiempo de hacer esto. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Cuando estamos angustiados, no solamente oramos, sino rogamos, suplicamos a nuestro Dios, y eso está bien delante de Él, porque es una salida, es una solución a la angustia, a la preocupación. Pero dice, en toda oración y ruego con acciones de gracias. Debemos darle gracias a Dios siempre en todo, tanto por lo que tenemos, por lo que no tenemos. Y decirle, tú estás a cargo, yo no entiendo esta situación, lo que está sucediendo, pero tú sí, y tú tienes un plan y un propósito, y está de por medio mi fe que tengo en ti. En lugar de la angustia, el temor y el miedo que puede provocar esa situación, está en juego algo espiritual en nuestras vidas, es de lo que estamos hablando. Que llevemos todo, dice el versículo 6, que llevemos todo en oración, en ruego y en súplica. Está hablando de nuestra fe incondicional en Dios, que es un aspecto espiritual de la vida de un cristiano. Dice el versículo 7, y la paz de Dios. La paz es lo contrario a la angustia, es lo opuesto a la preocupación excesiva, a la ansiosa preocupación. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No lo vamos a poder entender en cabalidad, pero Dios nos va a dar la paz al hacer todas estas cosas. Y lo hemos visto como escuchábamos ahora en el encabezado del informativo. O sea, para lo que a los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Cristo, hermanos, vive su vida a través de nosotros. Cristo vive su vida a través de nosotros por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. La ansiedad es una preocupación que perturba, es una preocupación que muchas veces nos impide ver una solución o una salida a nuestros problemas. Repito, la ansiedad es una preocupación que perturba y es una preocupación que nos impide ver muchas veces una solución, vislumbrar una solución, una salida a nuestros problemas que nos aquejan. Es una preocupación que solo vemos un futuro oscuro. Esa preocupación no nos hace ver una salida, sino nos hace ver un futuro oscuro. Si vemos que no hay una salida, estamos entonces inquietos, estamos en una ansiosa inquietud de no encontrar esa salida. Es una preocupación que nos invade con miedo respecto al presente como al futuro. A veces nuestra condición humana hace que caigamos, pero es tiempo que busquemos, como dice el versículo 7, la paz de Dios, que es lo opuesto a las angustias, a la preocupación excesiva. Esa paz de Dios que nos da consuelo, que nos da esperanza y nos va a dar sentimientos de paz y nos va a aumentar y nos va a confirmar y aumentar nuestra fe en Dios. Vayamos a Mateo. Les invito ahora que pasemos a el libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Y les invito a que me acompañen al versículo 26. Perdón, versículo 25. Vamos a leer desde el versículo 25. Por tanto os digo, está hablando Jesucristo, no os afanéis por vuestra vida. Nuevamente dice, no os afanéis. O sea, no tengan una preocupación excesiva, no tengan una angustia excesiva. No tengan miedo, dice, por vuestra vida. Es la misma palabra que estamos explicando. Está diciendo, no se preocupen desmedidamente, no se preocupen en demasía. Y miren lo que habla, son las cosas que nos angustian nuevamente, que nos preocupan por nosotros, por nuestros hijos. Dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Nos empieza, hermanos, a llamar la atención y acomodar entonces nuestras prioridades, porque dice el último párrafo del versículo 25, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Si acomodamos nuestras prioridades, Él nos dice que no estar contentos con tener vida. O sea, lo que está explicando Jesucristo es, por tener vida debemos de estar contentos, debemos de estar agradecidos. Dice, y no os afanéis por qué habéis de comer, por qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. O sea, nos está diciendo que lo veamos de otra perspectiva, no viendo el vaso medio vacío, sino viendo el vaso lleno. No están contentos con tener vida, en otras palabras, no es la vida más que el alimento, dice la Escritura, dice Jesucristo, o el cuerpo más que el vestido. Y dice el versículo 26, hace una referencia, dice, mirad las aves del cielo. O sea, volteen hacia arriba, vean a los pajaritos, salen temprano a buscar comida. El hecho que Dios diga aquí, dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas. O sea, aquí los pajaritos salen temprano a buscar su comida, su alimento. El hecho que Dios, que diga aquí la cita, Dios las alimenta, no es que no hagan nada, que les caiga ahora sí que todo del cielo, les cae, pero tienen que hacer su trabajo. Los pajaritos tienen que trabajar y traer su comida. No descarta que debemos de trabajar y preocuparnos, pero no al grado de afanarnos, es lo que está diciendo el versículo 25 y el versículo 26. No al grado de afanarnos, de preocuparnos en demasía. Este es el punto, hermanos, que no caigamos en angustia. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Por eso dice el versículo 26 en su último párrafo, no valéis vosotros mucho más que ellas, o sea, acerca de las aves. Ahí está la prioridad, ahí está cómo acomodar nuestras cosas, en qué forma prioritaria lo vamos a hacer, dice el versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, versículo 29, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Dice el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿No hará mucho más a vosotros? Ahí está la prioridad, como les decía, acomodando las cosas conforme a la prioridad. Hay cosas que son imposibles, por ellas no nos debemos de preocupar en demasía, porque aparte son imposibles, no tienen remedio. Y dice aquí, no hará mucho más a vosotros, versículo 30, no hará mucho más a vosotros. Aquí está el problema. Y dice, hombres de poca fe. Por eso les decía que el miedo, el temor, la angustia tiene que ver con la fe en nuestro Dios. Es algo espiritual. Tiene que ver con nuestra fe, todo lo que estamos hablando y nuestra relación con Dios, y creerle a Dios lo que Él nos da y nos dice. Y dice el versículo 31 otra vez, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Ahí viene esa conclusión, ¿o qué vestiremos? Esto es muchas veces lo que nos estresa. Y dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, buscan el afanarse por tener un mejor vestido, en afanarse por tener mejor bebida, por cosas materiales. Por eso dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Es normal que las personas se preocupen por esto, pero en nosotros debe de ser distinto. Va a ser una separación entre los cristianos, los creyentes y los gentiles. Dice, todas estas cosas los buscan la mayoría de la gente. De esa manera los buscan, en una forma con ansiedad, con angustia, que lleva al estrés. Y dice la segunda parte de este versículo 32, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él lo sabe, sabe qué es lo que necesitamos, pero no nos va a dar conforme a su misericordia, no en exceso, no para tener cuentas en el extranjero de dinero, no para tener una otra casa o tener un carro último modelo. Él nos va a dar de acuerdo a su misericordia. No es malo. O no estoy diciendo que sea malo tener dos casas, tres carros, pero que no sea lo prioritario en nuestra vida, que no nos cause estrés, ansiedad, porque eso provoca miedo y la falta de fe en nuestro Dios. No estoy diciendo que eso sea malo, de tener casa o tener sus ahorros en el banco, pero sí que no, eso no nos cause, o que sea nuestra prioridad en vez de las cosas de Dios. Dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora nuestro Padre Celestial está hablando de sus hijos, que Él sabe que tenemos estas necesidades. Entonces es cómo vamos a acomodar nuestras prioridades. Y aquí está la conclusión, por llamarlo de alguna manera, de lo que hemos leído. Y dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios. Esa es una de la prioridad, de una cascada de prioridades que viene. No es la única. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. O sea, está nuestra prioridad. ¿Cuál debe de ser? Nos está dando la pauta la Escritura, y de ahí vienen las cascadas de las que siguen en prioridad, las cosas materiales. Pero dice, primero buscad el reino de Dios y su justicia. Tenemos que sentarnos y meditar cuando hay preocupación y en todo momento, tener una lista de nuestras prioridades en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra vida cotidiana. Si dice primeramente, va a venir muchas cosas más que hay que ordenar, priorizar, pero esto debe de ser primero, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y fíjense el versículo 34, el final del versículo 33, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué comer, qué vestir, un techo donde guarnecernos y hasta el aire que respiramos. En conclusión, dice Cristo que está hablando de este tema, de que sea la prioridad número uno buscar primeramente las cosas de Dios, el reino de Dios, y todo lo demás os será añadido. Pero no debemos de estar en una preocupación excesiva. Lo que estamos viviendo, que todo esto está relacionado con la fe, como marcaba en el versículo 30, hombres de poca fe, porque a veces dudamos y no le damos la prioridad, como dice el versículo 33, a buscar el reino de Dios y su justicia. Y no dice que no tengamos fe, si ustedes, volviendo al versículo 30, no dice que no tengamos fe, porque dice hombres de poca fe, sino que tiene escasa fe para creer y les falta más fe. Que Dios aumente nuestra fe para creer y para vivir también, para vivir de esta por el presente. En cuanto que Dios nos provee de acuerdo a nuestras necesidades. Dios quiere que tengamos la fe suficiente para que no nos angustiemos, para no preocuparnos desmedidamente por el presente o por el futuro. Y nos dice que los gentiles buscan estas cosas, o sea, para ellos su prioridad es buscar todas estas cosas, lo vimos en el versículo 32, pero a nosotros nos dice que ordenemos nuestras prioridades, pero lo primero en esas prioridades es buscar el reino de Dios y su justicia. Los gentiles, como les digo, buscan todas estas cosas físicas, materiales, y se preocupan por ellas, tanto en el presente o en el futuro. En el caso nuestro, Dios está más interesado en nuestra fe, que es la esencia de nuestra relación con Dios. Dios está más interesados en nuestra fe, que es esa esencia que de nuestra relación íntima que tenemos con nuestro Dios y que nosotros creamos de la obra que está llevando a cabo en nuestras vidas. Eso es muy importante, que nosotros creamos realmente que está llevando a cabo algo muy importante en nuestras vidas y del propósito mismo de las situaciones que muchas veces pasamos y que muchas veces atravesamos. Si pasamos una situación difícil, debemos de creer que Dios está llevando a cabo su plan y su propósito en nosotros, y todo lo demás vendrá por añadidura si lo creemos y tenemos la fe suficiente en nuestro Dios de lo que le estamos pidiendo. La angustia, hermanos, la ansiedad, la preocupación desmedida afectan entonces nuestras prioridades, y ese es el peligro, porque a veces le damos prioridad a nuestro trabajo, a la escuela, a cosas que son relativamente son materiales, y no le damos, como dice el versículo 33, la prioridad a buscar el reino de Dios y su justicia, porque sabiendo que todo lo demás, el trabajo, la escuela, el qué comer, el qué vestir, viene por añadidura. La mayoría de la gente lo hace al revés, ponen a Dios hasta el final cuando les queda tiempo, etcétera, pero nosotros no, esa debe ser nuestra angustia. Entonces la ansiedad, la preocupación desmedida afectan entonces nuestras prioridades, porque las ponemos encima de lo que dice el versículo 33, y eso es un peligro para el cristiano. La clave está en poner en orden nuestras prioridades. Nos dice entonces la Escritura, no es la vida más que el vestido, o no es más que el alimento. Está hablando entonces de prioridades y dice, no es más que el alimento, y nosotros decimos, mientras hay vida, hay esperanza. La vida es lo más importante. La psicología, hermanos, dice que hay cosas esenciales y hay cosas importantes, pero no esenciales en nuestras vidas. Hay cosas útiles, pero no necesarias, y hay cosas triviales. O sea, hay cosas que son esenciales, dice la psicología, y hay cosas que son importantes, pero que no son esenciales. O sea, no es, por decirlo llamarlo así, de primer nivel. Son importantes nada más, pero no son esenciales. Hay cosas que son útiles, pero no necesarias, y hay cosas que son triviales. Y es necesario nosotros acomodar, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, acomodar nuestra vida de acuerdo al plan y al propósito de Dios. O sea, debemos de acomodar, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, acomodar nuestra vida, pero de acuerdo al plan y al propósito de Dios que entendemos en las Escrituras. Eso es esencial y eso es básico. Lo dice el versículo 33. Eso es lo esencial, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Tiene usted la fe para hacerlo así? Y todo lo demás, lo físico, vendrá por añadidura, ¿lo cree así? Este es el conocimiento más importante que tenemos nosotros como hijos de Dios. Cuando dice, más buscad primeramente el reino de Dios, es estar reflejando una acción primeramente. O sea, yo busco, tú buscas, nosotros buscamos, vosotros buscáis. O sea, es una acción. Buscar es una acción, no es algo pasivo, sino es algo activo. Debemos de buscar con ahínco el reino de Dios. Refleja una acción. Podemos ordenar entonces la prioridad, pero es necesario buscarla. O sea, cuando nosotros tenemos ya la prioridad de buscar el reino de Dios, no dejarla en el tintero, nada más, sino buscarla, o sea, llevarla a la acción. Podemos entonces ordenar la prioridad, pero es necesario buscarlo y trabajar en ello. Mucho esfuerzo y mucha dedicación. No es suficiente decir nada más, esta es mi prioridad, buscar el reino de Dios y nada más y su justicia. Es necesario buscarlo, por eso dice buscar, es acción. Es necesario buscarlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo recientemente? Es acción, porque dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios establece entonces nuestras prioridades y dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Lo que está en juego, hermanos, no es nuestra subsistencia física. Eso no está en juego cuando nosotros priorizamos buscar primeramente el reino de Dios. No está en juego nuestra subsistencia física, qué comer, qué vestir, el techo, sino nuestra vida eterna está en juego en el reino de Dios. Y esa es la conclusión en que llega esta escritura. No está en juego nuestra subsistencia, que habremos de beber, que habremos de calzar. Lo que está en juego es nuestra vida eterna en el reino de Dios. Y al hacerlo, hermanos, cuando nosotros priorizamos primeramente a Dios y su justicia, dice, y debemos de creer con una fe que Dios dice todas estas cosas o serán añadidas. Lo que está en juego es la vida eterna y nuestra fe en las promesas de nuestro Dios. Veamos, hermanos, dos ejemplos que nos ayudarán a recordarlos por la importancia de no dejar de vivir en esta forma. Vayamos a Lucas. Les invito a que me acompañen a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, o sea, está hablando de Jesucristo, dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta se preocupaba, dice, con muchos quehaceres. Es fácil, hermanos, entender esto, porque es algo que nos absorbe nuestro tiempo más en este, más ahora. La vida se nos puede ir absorbida por muchas cosas, muchos quehaceres, entre ellas, por ejemplo, el Facebook, las redes sociales, pero en tantas cosas se nos puede ir nuestro tiempo, que es nuestra vida, y allí hay que priorizar, porque por ejemplo, nuestras actividades que hacemos en el día, nuestros descansos de entretenimiento, pero si eso sobrepasan a nosotros estar en contacto con nuestro Dios en oración y en estudio, eso está mal porque no tenemos la prioridad correcta. Entonces se nos va muchas veces el tiempo en esas trivialidades. Pero dice aquí, el versículo 40, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora la pregunta ¿es malo servir? Porque Marta servía. Dicen que venga mi hermana María para que sirva, para que me ayude también. Ahora, ¿es malo servir? Claro que no, pero le faltaba a Marta ordenar sus prioridades. Le faltaba ordenar a Marta, porque no es malo servir, pero no tenía Marta priorizada sus le faltaba priorizar a Marta. Es bueno servir, es bueno hacer quehacer, es bueno ocuparse en la vida cotidiana, pero obviamente aquí hay una lección vital para cada uno de nosotros. La pregunta dice el versículo 40, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Le está reclamando en cierta forma a Jesucristo. Dile, dice el versículo 40, dile pues que me ayude. Y dice, fíjense el versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada estás por muchas cosas. Estás en angustia, en otras palabras le dice, estás en angustia por tantos quehaceres. Causa descontrol, dice, y estás turbada. Eso causa descontrol en nuestras vidas. La turbación es lo contrario de la paz. Dice, turbada con muchas cosas, que nadie caigamos ahí con la ayuda de Dios, de que nuestras prioridades sean eso, el excesivo en este caso, como le pasó a Marta. Versículo 42 dice así, pero solo una cosa es necesario, una sola cosa es necesario, lo que dice Jesucristo, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué está en este relato, hermanos? Son cosas, ¿sabes?, que decimos, bueno, es un poquito trivial, estas situaciones de que si Marta estaba afanada en los quehaceres y que María estaba a los pies de Jesús. ¿Por qué están estos relatos en la Biblia? ¿Por qué lo leemos? Porque hay lecciones vitales para cada uno de nosotros, sobre todo para nuestro tiempo que estamos viviendo tan ajetreados, pero aún en su tiempo, en ese tiempo era parte y es parte de nuestra naturaleza humana. No es malo lo que Marta estaba haciendo, porque se estaba esmerando en atender a Jesucristo. Probablemente le estaba preparando bebida, probablemente le estaba preparando alimento. No es malo lo que estaba haciendo Marta. Sin embargo, María no está tan acomedida, porque simplemente se sienta a los pies de Cristo. Pareciera que no le gustaba trabajar, pareciera que a María no le gustaba qué hacer, ni servir, ni atender, pareciera como, digamos, un poquito floja, pero veamos lo que dice Jesucristo en su conclusión, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cristo le dice a Marta que está afanada y turbada con muchas cosas, pero también dice que María hizo algo mejor, sentarse a sus pies de Jesucristo y oír su palabra. Ahí entonces está la clave para vivir una vida en paz, sentarse a sus pies y oír su palabra. ¿Cada sábado, hermanos? No. Debemos de sentarnos en una forma alegórica o figurada a los pies de Jesucristo y oír su palabra. ¿Cómo? En oración, en estudio bíblico, en nuestros hogares, en nuestra recámara, en lo más íntimo de la relación con nuestro Dios, y que no todos esos afanes en quehaceres, claro, los tenemos que hacer, pero priorizarlos, porque si perdemos, terminamos nuestros quehaceres, debemos de darle el tiempo necesario para orar y para estudiar la palabra de Dios. Entonces, debemos cuidar nuestras prioridades, que en los afanes y el turbarnos y angustiarnos con muchas cosas desvirtúan nuestras prioridades, inclusive en servir. Hay algo más importante. Cristo está llegando a la casa. Es claro que es lo más importante estar con Él. Es lo que estaba aprovechando María. Lo importante era aprovechar a Jesucristo en su casa y dejar los quehaceres y escuchar y oír lo que Jesucristo les estaba diciendo, es lo que estaba aprovechando María. Es cuando, por ejemplo, llegan invitados a nuestra casa, estamos con ellos, no los dejamos en la sala y nos vamos a hacer nuestros quehaceres, nos vamos a hacer lo que tenemos que hacer y dejamos a los invitados solos, mientras nosotros estamos ocupados en hacer quehaceres en nuestra casa. Debemos de estar con ellos porque son nuestros invitados. Por eso dice, una sola cosa es necesaria, le dijo a Marta. Le preguntó cuál es estar a sus pies. Es una expresión que la utiliza el apóstol Pablo, como les digo, y puede ser como una alegoría o una enseñanza cuando habla de él mismo Pablo y cuando dice él, dice, yo fui educado a los pies de Gamaliel. O sea, cuando hablamos a los pies de Jesucristo, vamos a ser educados, como dice Pablo, dice, yo fui educado a los pies de Gamaliel, así vamos a ser educados a los pies de Jesucristo y escoger la mejor parte. Y lo dice como algo excelente, como que era en aquel tiempo, educado a los pies de Gamaliel. Eso quiere decir, sentado a sus pies, educado a los pies de Jesucristo. Cristo estaba en el hogar de Marta y de María. No había por qué afanarse o turbarse de la misma manera. Si Cristo está dentro de nuestra familia, si Cristo está dentro de nuestro hogar, dentro de nuestras vidas, no hay por qué turbarse o angustiarse. Esa es la lección. Si estamos convencidos de que está con nosotros y vive a través de nosotros, ¿por qué angustiarnos? ¿Por qué afanarnos? Lo veíamos en Mateo capítulo 6. María tenía la necesidad de ir siempre a sus pies de Jesucristo. Ese es el ejemplo muy bonito de María en cuanto veía a Cristo. Siempre iba, siempre a los pies de Jesucristo. Vayamos al libro de Juan. Acompáñenme a la escritura de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, versículo 17. Dice así, Juan, capítulo 11, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Lázaro, hermanos, era hermano de María y de Marta. Y dice el versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta tenía fe, Marta creía en Cristo, pero tal vez nos absorbe el ajetreo. Ella creía, porque lo está diciendo aquí estas citas, pero a lo mejor lo que le pasaba a Marta es que le absorbía el ajetreo, los quehaceres, todas esas cosas físicas que vemos que no son malas, pero hay que priorizar en ciertos momentos. Y dice el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Nosotros, hermanos, creemos en la resurrección de los muertos y lo sabemos y lo creemos, y Marta y María también lo sabían. Y dice el versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Tenía conocimiento, tenía fe y creía en la doctrina y creía en las enseñanzas de Jesucristo. Dice el versículo 25 y 26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿crees esto? Ella lo sabía, nosotros lo sabemos acerca de la resurrección. Dice el versículo 27, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole, en secreto el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa, fíjense, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. Versículo 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Dice, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo que le dijo Marta, le dice María. Las mismas palabras. Lo mejor que hacía María era irse a sentarse a los pies de Jesús, igual que Marta sabía que era Dios en la carne. Versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Una actitud así se estremece a Dios. Dice el versículo 34, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y fíjense estas palabras tan cortas. Y dice, y Jesús lloró. El amor que le tenía a Lázaro, a la familia de Lázaro. Un versículo muy corto, pero que es impactante cuando nosotros lo leemos. Porque fue impactante por esta actitud de María. Lo que caracterizaba a María es que iba a los pies de Jesús. Dice, vayamos ahora a Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Dice así, capítulo 12, versículo 1 y 2 de este Juan, capítulo 12. Dice así, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y dice el versículo 2, y le hicieron allí una cena. ¿Quién creen que estaba sirviendo? Dice, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Parece que ya era de que Marta era la que servía hacia los quehaceres y María a los pies de Jesús. Dice versículo 2, y María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Marta servía, esa era su personalidad, a lo mejor su forma de ser, pero algo más importante que esto, no es malo, como decimos, hacerlo. Marta siempre estaba sirviendo. Y dice el versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Otra vez María a los pies de Jesús y vertía ese perfume en los pies de Jesucristo. Dice el versículo 4, y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? El perfume, hermanos, valía 300 denarios, que era un día de salario de un trabajador. Entonces valía 300 días de trabajo, casi un año de trabajo este perfume. Por eso le dice a Judas Iscariote que mejor era haber vendido ese perfume por 300 denarios y para él no haberlo desperdiciado en que ungiera María a Jesucristo, le pusiera este perfume. En otras palabras, está ungiendo el cuerpo de Jesucristo para su próxima y pronta muerte y sacrificio. Otra vez, estas dos actitudes, Marta sirviendo, ajetreada y turbada con muchas cosas, y María a los pies de Jesús, ahora derramando un perfume costosísimo y ungiendo sus pies con sus cabellos. Son dos ejemplos y dos lecciones de supervivencia espiritual. De eso estamos hablando el día de hoy. Pero sobre todo en momentos cuando nuestras vidas están turbadas y en ansiosa inquietud. Y Jesús nos dice, y María escogió la mejor parte, y más aún, una sola cosa es necesaria, y María lo hacía, la cosa más necesaria. Esa es la lección, que no nos olvidemos de lo que realmente es esencial en nuestras vidas, lo que es prioritario en nuestras vidas. Dos lecciones, una, que estemos turbados y angustiados con muchas cosas por el presente y más grave aún por el futuro. La otra, ir siempre a los pies de Cristo con una actitud de adoración en busca de sus palabras, especialmente los sábados y en nuestro estudio personal y en nuestra oración en privado, pero todos los días de nuestra vida, ir en oración y en estudio a sus pies. Dice que fue como Pablo, educado a los pies de Gamaliel. Así nosotros estamos siendo educados a los pies de Jesucristo, en busca de su instrucción, en busca de su ayuda, en busca de su ánimo y su consuelo. Y a su tiempo, todo lo demás, dice la Escritura, vendrá por añadidura. La opinión y la conclusión de Cristo al ver estas dos formas de actuar es muy clara. Vayamos a Lucas, les invito a que pasemos a Lucas capítulo 10, versículo 42. Lucas capítulo 10, versículo 42. Esta es la opinión y la conclusión de Cristo, ya lo hemos leído, lo vamos a leer nuevamente. Pero solo una cosa es necesaria. Y María, ponga usted ahí su nombre, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No son dos, no son tres, no son cuatro. Dice, una sola cosa es la esencial en nuestras vidas. Y María, dice, ha escogido la buena parte, la cual, dice, no le será quitada. ¿Por qué? Porque estaremos entonces gobernando con Jesucristo en ese gobierno, en ese reino venidero. Y sabemos cuál es ir a sus pies, es la cosa más necesaria, y al final de cuentas y al final de nuestras vidas, si hacemos este consejo y este ejemplo y esta lección, al final todo estará bien y estaremos con Jesucristo cuando nosotros lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas. Que tengan muy buen, feliz sábado, hermanos.